El tema está permanentemente siendo comentado en los medios por entrevistas y opiniones que se piden a distintos actores del sector. Nos parecía a nosotros importante, desde la óptica de INAC, con la información que tiene el INAC, poner algunos números sobre la mesa que no contradicen las informaciones que se han dado, pero por lo menos acotan en cierta medida la información. Es importante tener en cuenta que esto es muy dinámico. La prueba está que entre el 21 de enero y el 21 de febrero ha cambiado muchísimo la situación, y bueno, y por supuesto que seguramente sea necesario en algunas semanas más comunicar nuevamente cómo se está viendo la situación. Nosotros, en lo que es la parte de conferencia, es lo que le queríamos comentar. Este documento va a estar disponible y si hay alguna pregunta y está a nuestro alcance responderla, con gusto.
¿Se maneja algún porcentaje de los 220 millones? ¿Cuánto se ha cobrado y cuánto se ha podido cobrar?
No tenemos esa información. INAC tiene la información de lo que significan las facturas de exportación. Y además, como esta reducción del 15 al 20% en los precios que fueron renegociados, también la recibimos porque es información que se genera en la operativa aduanera y esa la podemos validar. No tenemos información del movimiento de caja de las empresas. No la tenemos. Lo que sí podemos decir también, esto es en base a información que nos dan los exportadores, que estuvo detenido totalmente el flujo de dinero, que como decimos en el informe, empezó la semana pasada a haber algo de movimiento, pero por supuesto que muy por debajo del nivel que permitiría recuperar el retraso, pero no tenemos la información.
¿Fue algún otro mercado, algo de la carne que iba originalmente a China?
De lo que está en el agua o que ha sido descargada en algún puerto intermedio por cuestiones logísticas, los barcos han tenido que descargar contenedores fuera de China, que después posteriormente será transbordada y llevada a China cuando se despejen los puertos. No tenemos tampoco información de ese tipo. Lo que sí sabemos, y es lo que comentábamos, ha empezado a considerarse atractivo y necesario redirigir parte del volumen de lo que se está faenando. En vez de enviar el 75% a China como se estaba haciendo, hoy se está haciendo a otros mercados. El mercado local, por supuesto, y donde se está viendo movimiento en mayor medida es en Estados Unidos y en Canadá. Y en algún otro mercado también.
¿Hay alguna diferenciación que pueden hacer entre las pérdidas que hubo por las modificaciones del mercado chino y la afectación por el coronavirus? ¿Es un diferencial?
Es una buena pregunta. La afectación del mercado chino lo que produjo fue baja de precios, que es lo que comentábamos. Esa baja de precios que se dio en los negocios, en los embarques que estaban allá, que estaban en viaje o que estaban por embarcarse, que es lo que en una parte ya lo tenemos medido, que hubo hasta renegociaciones de 15 o 20% del precio. Esa es una baja. Después, lo que se embarcó de ahí en adelante, mercadería que estaba en depósito, que no estaba negociada, pero todavía estaba ya en depósito de las plantas, y en los negocios nuevos que se fueron haciendo, ahí es más o menos del 30% la baja de valor. Eso es consecuencia del reacomodo del mercado que se dio a fines de noviembre. Lo que el coronavirus ha generado es un atraso en que vuelva a ser normal el mercado y que digiera todo ese gran volumen que hay. El tema del coronavirus es más que nada financiero, es atraso en cobrar, y no, hasta ahora, no está generando una nueva caída de los valores. Por supuesto que el flujo de comercio es menor, China seguramente tenga un nivel de crecimiento de su Producto Bruto menor por toda esta situación, y eso va a tener algún impacto en la economía y por supuesto en las importaciones. Pero el coronavirus es un tema financiero. Lo que se vendió se va a cobrar, pero está demorándose la cobranza.
Ingeniero, entre el mercado local, que es chico, y Estados Unidos y Canadá, es factible que esos tres mercados logren absorber todo el excedente que no se puede exportar a China ahora, o va a quedar stocks acá acumulando en Uruguay?
El mercado interno no es chico. El mercado interno es más o menos el 30% de la producción total, y estábamos, como decíamos, exportando un porcentaje muy alto en general y particularmente a China antes de fin de año. Pero el mercado local es un 30%, que es muy importante como mercado, es significativo y tiene una gran capacidad de absorber producción. Nosotros en la conferencia de prensa pasada damos cifras en cuanto a que durante el 2019 China aumentó sus importaciones de Uruguay en 60.000 toneladas. Y esas 60.000 toneladas salieron de todos los mercados. O sea, el efecto inverso se puede dar perfectamente bien. Lo que pasa que la ecuación de precio que eso determina seguramente es distinta a la que estábamos teniendo cuando se exportaba a China. Pero con tiempo se puede colocar. Lo otro que tú preguntás es... si la mercadería que está se puede colocar. El tema es que esto es una cadena productiva. O sea, la materia prima está en el campo y por suerte no es perecedera en líneas generales. Entonces lo que se ha bajado es el ritmo de faena. Como decíamos, bajó mucho el ritmo de faena. Se está produciendo menos y la materia prima está esperando. Entonces, en la medida que se reactiven todos los mercados, porque van empezando a absorber lo que iba a China, o que China se reactive, eso podrá incrementarse.
Una precisión sobre ese punto. Sí, ¿INA tiene cuantificado cuántos miles de toneladas de carne bovina que queden en el sistema, que necesiten un hogar o un lugar? Porque entiendo que los frigoríficos pueden bajar su faena para en respuesta al nuevo escenario, pero quizás queden un stock importante que hay que hacer algo con eso. ¿INA tiene cuantificado cuán grande es ese stock que está flotando ahí procesado?
Nosotros no tenemos información del stock y cuando la tenemos con bastante retraso, no la tenemos al momento, pero sí, lógicamente, cuando se venía produciendo un ritmo muy fuerte y se frena abruptamente el principal mercado, eso generó que se acumulara producción en las cámaras, en los inventarios. Y nosotros también leímos eso, esa mercadería que está en depósito también se ha visto afectada en la reducción de valor. Se hizo pensando en un valor y el valor ha disminuido un 30%. Eso también genera un impacto económico importante.
En líneas generales...
Jorge.
Muchas cosas, de a poco. Esos datos todavía no se reflejan en los números de Jorge. ¿No?
¿Cuáles?
En los indicadores de exportación, de precio, de ingresos, ni del novillo tipo, ni nada de eso está reflejando esta situación.
Los
indicadores que se están dando no están afectados todavía por la reliquidación de nada.
Empiezan, porque eso va entrando gradualmente en las estadísticas y empiezan a ser tenidos en cuenta, pero no es todo de una vez, o sea, es un ajuste que se va a ir viendo gradual y pero que afecta a los promedios.
Va a haber que reliquidar los datos de diciembre.
Jorge.
Sí, las exportaciones siempre están sometidas a algún ajuste, ya sea por algún ajuste excepcional que se da por algún retorno o por algún cambio de destino, pero en este caso es un cambio excepcional que va a afectar a las estadísticas. Cuando se actualice el anuario, las estadísticas de noviembre van a dar un valor final que va a estar afectado por ese porcentaje que se renegocia, no por todo, por una parte que se renegocia, sí, sí.
¿Y el novillo tipo de enero bajó?
Sí, bajó, sí.
Bajó el novillo tipo.
Pero digo, precio menor. Tenés que incorporarle los incumplimientos y las reliquidaciones a todos estos datos que hemos estado revolviendo.
Siempre son actualizados,
sí. Sí, sí, sí. En la medida que esté reflejado en los valores que usamos nosotros para nuestras estadísticas, sí.
Después lo otro, hacías referencia al impacto que esto tiene en las finanzas de los frigoríficos. No sabemos nada qué está pasando en el paso siguiente, si los frigoríficos están trasladando los pagos a los productores o, en algún caso, reliquidando también. Esa información no corresponde acá.
No corresponde acá. lo que...
También los datos de los precios de los ganados pagados a los productores van a sufrir.
A ver, los precios de los ganados pagados también lo publicamos todas las semanas y ahí también se dio una baja desde que se dio esta situación. En el precio, sí. En las condiciones... No en las condiciones de pago, en el pago efectivo, si se hace en fecha o se hace en fecha posterior, no tenemos esa información.
Pero si no tenemos todavía herramientas para medir la totalidad del impacto que
está. No tenemos. A ver, además, el impacto, cuando termina esto, tampoco es claro y no va a ser fácil. Yo ni siquiera sé si ENAC está en condiciones de hacer eso, quizás sea un trabajo más académico. Para más universitario de hacer esa estimación de la pérdida. A la larga, en algún indicador de las cuentas nacionales y en algún indicador de la cuenta de INAC, la información va a estar. No podemos decir cuándo se terminó el impacto.
Lo otro, ¿algún producto que haya sido especialmente impactado por la caída del mercado chino? Por ejemplo, los delanteros, carne de vaca, porque China tiene un perfil de compras bastante. ¿Qué pasa con los otros mercados, con los que se mantienen? Esos otros están bajando de precio también y sus productos, aunque no sean los que van a China, también están reflejando la caída.
Sí, a ver, en la primera pregunta, Jorge, en primera instancia lo que vimos que estaba siendo menos afectado, que no quiere decir que no lo estuviera, eran los cortes con hueso. En los cortes con hueso, Uruguay es mucho más, más dominante en el mercado de China en los cortes con hueso por su condición sanitaria y es tiene acceso que otros países no tienen. Y en esos cortes el impacto de la situación de saturación del mercado que se dio a fin de noviembre fue menor a los cortes sin hueso. Respecto de los segundos, si nosotros miramos los índices de precios promedios del INAC por mercado y el índice promedio de precios del INAC a todos los mercados, se ve una baja de precios. No solo porque China está afectando el precio promedio, sino que se ve también que está impactando en los mercados la baja de precio de China. Así como los estuvo empujando hacia arriba en los últimos meses del año 2019, ahora está generando una presión bajista en el mercado.
Ingeniero, ¿cuál es la utilización de capacidad en los frigoríficos hoy en día? ¿Y cuánto fue en noviembre, por ejemplo?
No tengo estimado para noviembre el dato. La capacidad instalada promedio se ocupa alrededor de un 70% en general para un año normal. Recordemos que el año 2019 tuvimos una faena un 5% inferior a la del año 2018. No lo tenemos medido particularmente para el mes de noviembre y diciembre. Y bueno, y hoy estamos con una baja de faena que comentábamos que era del 31%. O sea que si el promedio de ocupación anda alrededor del 70%, estamos un 30% por debajo de eso. Unas buenas semanas de faena son semanas de 50.000 cabezas y estamos alrededor de las 35.000 cabezas de faena. O sea que ese es un poco el...
¿Cómo es que la industria logra sobrevivir con tan poca utilización de la capacidad instalada, como promedio 70%, ahora 30% menos? Es llamativo que los frigoríficos siguen abiertos, siguen funcionando. ¿Cómo logran manejar eso?
En condiciones normales, que nunca hay en condiciones normales, pero en un promedio, y si tomemos los últimos 10 años, si bien es cierto que ha habido cierto incremento de la capacidad instalada, con esa realidad de 70% de ocupación, ha habido una situación de desempeño razonablemente adecuado de todo el sector. O sea que, si bien no es la situación ideal, es una situación que tendría un cierto equilibrio de funcionamiento. El tema es que si baja la faena como bajó en el 2019 y si vuelve a bajar este año, eso podría volverse más grave.
Sana, ¿qué perspectivas hay como para este 2020, teniendo en cuenta todos estos aspectos? Y si es malo, por ejemplo, las exportaciones a China, ¿qué otros mercados se pueden estar analizando?
A ver, Uruguay el año pasado, en forma silenciosa, y cuando digo en forma silenciosa, cuando algún producto nuestro ve alterado su flujo comercial, es noticia. Durante todo el año pasado, 60.000 toneladas de carne se fueron de varios mercados a China y no fue noticia. O sea, dejamos de exportarle a Rusia, dejamos de exportarle cierto volumen a Israel, importante, a Chile, a Estados Unidos, a la Unión Europea, y todo eso al mercado interno, y todo eso fue a China y no hubo, no fue noticia. Y ahora se va a dar la inversa y tampoco va a ser noticia, porque esto es un proceso natural, que es una de las principales fortalezas del sector cárnico uruguay, es los importantes mercados que tiene abiertos, la gran flexibilidad que tiene la industria exportadora de adaptarse a los cambios de las situaciones de cada mercado. O sea que eso es la vida de este negocio y es la fortaleza de este negocio. Lo otro importante a comentar es, y acá hay que tener cuidado en no hacer vaticinios, que he escuchado ayer varios en la prensa de analistas, y hoy también, China sigue siendo un país que no puede producirse la carne vacuna que necesita y va a seguir importando carne vacuna. Hoy hablamos del coronavirus y no hablamos de la fiebre porcina africana, que todavía es un problema para la producción de carne de cerdo de China, y China sigue teniendo faltante de carne de cerdo. Quiere decir que cuando se normalice la situación esta de la crisis sanitaria del coronavirus y el país empiece a funcionar normalmente, va a tener que seguir comprando los productos que estaba comprando, y por lo tanto no es un mercado que desapareció, y va a seguir teniendo las tres virtudes que siempre decimos que tiene el mercado chino, que lo hace tan atractivo. No tiene cuota, o sea que podemos exportar 10, 50, 100 o 200 mil toneladas y es siempre el mismo tipo de negocio. El arancel es relativamente bajo porque es del 12% y lleva todos los cortes del animal. Entonces, nunca, preguntaban hoy por los stocks en cámara, es un mercado que cuando está activo nunca queda nada de clavo en la cámara. Hay otros mercados, si están activos, generalmente nos dejan algún producto de clavo en cámara. O sea que China va a volver a ser uno de los, no, el principal mercado de las carnes por Uruguay en cuanto a esta situación se supere. De manera que no tenemos por qué esperar que esa deje de ser la realidad. Que haya una situación de precios relativos diferentes que determine que no sea el mercado que se lleve el 75% de nuestras exportaciones, es muy probable. Es muy probable que los exportadores individuales adopten distintas estrategias de selección de mercados por el percance que tuvieron en China, también puede pasar dentro de ciertos límites. Pero Uruguay puede producir las 500.000 toneladas para exportar y las va a colocar, no va a tener ningún problema de colocación de la carne.
Ingeniero, si me permite, para silbar un poquito el tema que tenemos un poquito retrasados. En toneladas cárnicas y en volumen de dinero, ¿cuánto es que se pierde por parte de Uruguay? ¿Cuál es lo que queda adyacente con motivo de esta pérdida de cierto mercado exportador en China?
Yo quiero, el mensaje más importante que queríamos dar hoy, y no es por no responderle su pregunta, pero creo que es lo importante que tiene que quedar en este problema que estamos teniendo en nuestro principal mercado y nuestro principal rubro de exportación desde fin de noviembre. Hoy el problema principal es la falta de cobro de la mercadería que está en China. Ese es el problema que hoy estamos teniendo que administrar como país, como empresas, como cadena, y ese es el principal problema. Después, todo lo otro, es tan dinámico el negocio de la carne que se pierden algunos mercados, se pierden algunos embarques, se pierden algunos meses y se ganan otros. O sea, creo que es importante no diluir. Lo que informamos el 21 de enero fue una cosa. Lo más importante hoy es que se agregó un problema sanitario humano en China que paralizó la cadena de consumo de carnes en ese país y ha impedido que los importadores paguen sus obligaciones. Las van a pagar, pero necesitan tiempo. Entonces, ese es el mensaje principal de hoy. Después los daños en los negocios, hay estimaciones, ya dimos alguna, respecto de que los precios eran de un nivel y bajaron un 30% los precios, y eso es una manera de medirlo. Hay otra manera de medirlo y es lo que ya estaba vendido y facturado, hubo que renegociarlo en parte y eso lo estamos terminando de medir, pero el impacto quizás en eso es menor del esperado. Insisto, el problema principal es que hoy está muy demorado la cobranza de la mercadería que está allá, y si sumamos noviembre y diciembre fueron a China 220 millones de dólares y en buena medida ese dinero está demorado de llegar al Uruguay, y ese es el problema que tenemos.
En cuanto a volumen cárnico, ¿cuánto sería aproximadamente lo que...?
Esa cifra que yo le acabo de dar representa 41.000 toneladas. ¿Se acuerdan que en enero dijimos entre 33 y 35 mil toneladas estaban comprometidas? Bueno, hoy decimos que entre noviembre y diciembre se exportaron 41 mil toneladas a China, que representan 220 millones de dólares, y eso es... Hoy el problema es que eso está muy demorado la cobranza.
Ingeniero, y como consecuencia de esta situación que usted describe, ¿puede traer esto en el mercado interno un abatimiento de los precios? ¿Puede haber de pronto un poquitito más de carne a disponibilidad del público consumidor?
Los precios ya han bajado en muchos cortes y efectivamente va. El mercado interno es un mercado muy importante para la cadena cárnica, uno de los más importantes, y sin duda que esto significa que hay carne que se va a colocar aquí, que se estaba exportando, y habrá menos importaciones.
¿Pueden bajar más incluso los precios todavía, piensa usted, o eso depende de...?
No, hoy no es el día de hacer pronósticos.
Bien. ¿Es esperable en la medida que se atrasan esos pagos a los exportadores, que se atrasen también en forma más generalizada los pagos de los exportadores a los productores?
Bueno, hoy hace un rato hicieron esa pregunta, Rafael. Nosotros no tenemos eso, sí podemos hablar con exportadores, que lo hacemos, y tenemos la situación individual de cada uno de ellos, pero son temas más bien privados, y en la medida que los expliciten los ganaderos o los consignatarios o los exportadores, está bien que ellos lo hagan. Yo tengo información mano a mano, pero no es una medición que NAC pueda tener. Entendemos que en líneas generales se ha respetado hasta ahora bastante los compromisos de pago, pero no tenemos, eso no lo tenemos medido. Pero el problema es grande, el problema de falta de dinero es grande.